Rocío Arbiza.
Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas.
Pues arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto en Capital Radio y es momento justo ahora de ponernos a su servicio, es momento de resolver todas las dudas que puedan tener con sus inversiones en renta variable. Está con nosotros esta tarde Roberto Moro, de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Hoy no tenemos a Jorge, así que hasta las complicadas de localizar son para usted.
Bueno, procuraremos hacerlo mejor que otras semanas.
Bueno, lo primero de todo, vaya remate de semana que estamos teniendo, ¿no? Al menos por lo que toca al sector financiero, siempre hay algo que surge y hoy ese algo tiene que ver con Deutsche Bank. No ha sido ninguna sorpresa que los inversores de repente se fijen en un valor como este, porque la sombra de la duda ha afectado a Deutsche Bank desde hace mucho tiempo. Ha estado en varios de los asuntos complicados, dudosos, que hemos visto en los últimos años. Eso lo ha reflejado la cotización de la entidad, pero hoy hemos visto caídas contundentes, repuntes claros de los CDS. Al final, el descenso para el banco ha sido del 8,5%, termina a 8,54%. Hoy vamos a empezar por este banco, antes que con los índices. ¿Cómo quedan las cosas para Deutsche Bank? Roberto, ¿cómo de preocupado está por todo lo que está ocurriendo en torno a la banca?
A ver, por lo que ha sucedido en la última parte de la sesión, un poco excesivamente preocupado, un poco más evidentemente en el caso de Deutsche Bank, que por otro lado no es nuevo, ¿no? Recuerdo que cuando saltó lo de Credit Suisse, Deutsche Bank fue uno de los bancos que fue suspendido de cotización por lo que estaba acumulando de negativo, ¿no? Junto con Société Générale, si no recuerdo mal, Intesa San Paolo y Monte di Paschi. Por lo tanto, bueno, era uno de los que estaba en el ojo del huracán, y la evolución de los CDS, que hoy han estado en máximos históricos, pues hacía presagiar, no sé, si algo como lo que ha sucedido, caídas que al final se han quedado en la mitad, porque han llegado a ser de un 15%, se han quedado en la mitad. O si iba a haber alguna noticia corporativa, en fin, no sabíamos qué, pero sí, está claro que es lo único que es capaz de poner nerviosos a los mercados. Todo aquello que afecte al corazón del capitalismo, al sector bancario, es lo único que logra poner nervioso al mercado. Y aún así, ahora mismo vemos los gráficos semanales que nos dejan prácticamente todos los índices europeos, y aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada, ninguno de ellos ha perdido los mínimos de la semana pasada o los mínimos de este lunes mismamente. ¿Dónde han retrocedido? En el 0,618% de Fibonacci, de lo que fue la caída desde mediados de marzo. Por lo tanto, está cumpliendo muy bien con criterios técnicos que parecen indicar que pudiera seguir la corrección, pero desde luego esta no ha quedado corroborada por lo que ha sucedido hoy, ¿no? De hecho, el único índice en Europa que sí ha cerrado por debajo de los mínimos de la semana pasada o los mínimos del lunes, y que ya en precios de cierre supone un nuevo precio de cierre a la baja, es el sector bancario. Uh-huh. Y por la mínima, que tampoco, es decir, vemos el gráfico semanal y la vela que nos deja con estar por debajo de la anterior es prácticamente un doji, por lo tanto, indefinición. Aquí no ha pasado nada de momento, ¿no? Yo sigo esperando que el conjunto de los índices vayan a corregir en una proporcionalidad de Fibonacci a todo lo que fue la subida desde octubre, ¿no? Si ha de suceder algo más, bueno, pues el tiempo nos lo irá diciendo, el tiempo y los gráficos sobre todo, ¿no? Pero está claro que, hombre, si miramos el cuadro macroeconómico que tenemos, la verdad es que es terrible, ¿no? Como para que ya hubieran sucedido cosas muy importantes, y no es así. Y es que, como ha sucedido tantísimas veces, es más que probable que cuando empecemos a tener buenos datos macroeconómicos sea cuando las bolsas caigan, ¿no? Por aquello de que suelen anticipar en unos 6 meses los movimientos de la economía real, ¿no? De la misma manera que en marzo de 2009, pues todo se giró al alza de manera sorpresiva y ya indefinida, es decir, hasta hoy prácticamente, y sin embargo los datos macroeconómicos que seguíamos teniendo en marzo de 2009 eran terroríficos. Bueno, pues aquí puede suceder precisamente lo mismo, pero al contrario, ¿no? Pero en definitiva, y después de tanta perorata, yo veo que aquí no ha pasado nada.
Bueno, no ha pasado nada a nivel gráficos, pero habrá niveles clave que ahora mismo está vigilando, ¿no? Por ejemplo, en el caso que nos toca más cercano, en el caso del IBEX, ¿dónde estarían esos niveles interesantes a no perder de vista en el selectivo?
Bueno, los 8.620, que es un pelín por debajo de donde abrió en la jornada del lunes. ¿Mm? Ese es el 0,382% de Fibonacci, es decir, es el primero dentro de los índices de Europa que al menos sí ha llegado ya a un nivel de corrección proporcional de todas las subidas desde octubre, cuando además era el que más se había despegado, el que más había subido, ¿no? Pero bueno, también lo había hecho al amparo de un sector bancario que iba de maravilla. Ahora es el sector bancario el que está un poco tocado, pues es normal que también sea el primero que llega a niveles de corrección proporcional de Fibonacci. Por lo tanto, muy pendientes de los 8.625, precios de cierre por debajo de ahí nos harían pensar en 8.350 y 8.075, que yo creo que es al final lo que como mínimo acabará sucediendo, pero que, insisto, aún no tenemos constancia de que esto sea ni mucho menos la caída definitiva, ¿no? O la caída importante. Yo no espero una caída definitiva, pero sí una caída importante, y esta, desde luego, aún no ha dado señales de que lo vaya a ser o de que lo esté siendo.
Venga, voy a recordar a nuestros oyentes las formas que tienen para participar con nosotros en este espacio. Voy a recordar que pueden escribirnos al correo del programa, que es oyentes@capitalradio.es. También que pueden llamarnos al 91-283-3333, 91-283-3333, o que pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Vamos a comenzar esta tarde, si le parece, con un correo electrónico. Vamos a responder a lo que nos plantea David. Le pregunta por Repsol. Se está planteando entrar cortos y se nota que le sigue porque pregunta por una posición larga en gas natural, pensando en el largo plazo, que es algo que comentó aquí la semana pasada, ¿verdad,
sí,
Roberto?
Sí. A ver, Repsol para cortos. A mí no me desagrada, lo que pasa es que esperaría que se fuera por debajo de los mínimos que ya nos ha dejado por 3 ocasiones desde octubre del año pasado, precisamente, que es la zona de 13, o al menos que pierda la media móvil de 200 sesiones, que es justo donde se ha apoyado hoy y donde ha rebotado. Pero si va a hacer un movimiento similar al del crudo, yo creo que el crudo, después de romper el soportazo en 70-50, se fue a 65, pullback hacia 70-50 precisamente, y parece que quiere nuevamente volver a caer. Por lo tanto, en cuanto a lo que es la evolución del precio del crudo, no me parece mal la apertura de cortos en Repsol, aunque yo creo que, sobre todo dada esto de que casi cada día ahora mismo en los índices, un día tenemos la sensación bajista, al día siguiente nada, que esto no, esto sigue para arriba, que, y uy, tenía que haber comprado, al día siguiente, joder, menos mal que no compré, en fin, no podemos estar así, ¿no? Por lo tanto, confirmación de que se inicia una nueva pata bajista, solamente la tendremos por debajo de 13. Sé que queda mucho para ello, pero tampoco es nuestra misión ni vender en todo el máximo ni comprar en todo el mínimo.
Bueno, hablaba de Repsol y hablaba también de una posición en el gas natural. ¿Actualizamos esa estrategia entonces?
Sí, a ver, gas natural no está cumpliendo con el guión que a mí me parecía más probable, ¿no? Porque, es decir, el primer impulso que tuvo desde 1,97 hasta 3 podía ser matizado, y de hecho lo está siendo, pero solo hasta 2,37, ya lo tenemos en 2,21, con lo cual ahora casi hay que, pese al movimiento de hoy, casi hay que apostar más por un movimiento que nuevamente lo acerque a la zona de 1,97 o incluso que lo lleve a la zona de 1,81. Así que yo ahora mismo tengo prácticamente en gas natural, que es además un subyacente muy traicionero, y ahora mismo tengo casi el mismo motivo para comprar que para vender. Por lo tanto, la estrategia que yo en su momento planteé, evidentemente era muy buena, pero lo fue desde 2,37, que era el nivel que nos daba señal de entrada, hasta 3. De la manera que empezó a caer desde 3, ¿no? Hace ya tiempo que esa estrategia está más que liquidada, ¿no? Así que ahora mismo yo me quedaría un poco a la expectativa, ¿no? Porque tiene más pinta de seguir cayendo que de otra cosa, ¿no? Sobre todo si miramos o si tenemos en cuenta el hecho que yo creo que está pesando mucho en la cotización, de que, bueno, hemos tenido un invierno bastante benigno, parece que ya no... es decir, que todo aquel armagedón que se nos aventuraba con respecto al precio del gas,
sí,
ni de lejos ha sido así. Es más, ahora mismo hay incluso sobrealmacenamiento. Prácticamente no hay sitio donde almacenar todo el gas, ¿no? Por lo tanto, es previsible que el gas siga cayendo.
Venga, vamos a ir con una cuestión que nos plantea otro oyente que nos ha dejado esta nota de audio. Le escuchamos y comprobamos cuáles son esos valores que nos pone sobre la mesa, Roberto.
Hola, buenas tardes. Mi consulta para los analistas era sobre las empresas VF Corporation del mercado americano con ticker VFC. Y también quería preguntar por los niveles para la empresa francesa Engie. Un saludo, Jacobo desde Madrid.
Bueno, pues Jacobo, que pregunta por Engie, la compañía francesa y la estadounidense, cotiza en el NYSE, es VF Corporation.
Sí, la tengo.
Vale, pues por cualquiera de las dos comenzamos, por donde le dé más rabia.
Vamos con esta, con VF Corporation, ¿no?
Vale.
Tiene una secuencia terrible, terriblemente bajista, ¿no? Y prácticamente ha perdido cualquier nivel importante de soporte, por no hablar evidentemente de Fibonacci, de toda la subida que comenzó en 2009, ojo, el 0,618 era la zona de 44,70. Y estamos en 20,24 ahora mismo en tiempo real, ¿no? Ha perdido absolutamente todos los soportes. Cualquier intento de rebote se ha quedado exclusivamente en eso. Y ahora mismo hay que seguir vigilando zonas de soporte. Siguiente objetivo, la zona de 17,25, que sí es una zona de control interesante, ¿no? Si ve que llega a esos niveles y ahí se detiene, bueno, puede ser un buen nivel para tomar alguna posición, y aún así con un stop loss no demasiado flexible, ¿no? Tiene que romper de alguna manera esta secuencia tan brutal que trae de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Así, desde luego, no solamente no se sube, sino que se suele bajar, así que hay que estar pendientes. Y la otra era
Engie en el mercado francés, que hoy ha terminado a 13,57, ha recortado un 2,35% y preguntaba por niveles, si no recuerdo yo mal.
Sí. Bueno, este tiene una resistencia enorme, que es la que nos planteó en el primer trimestre del año pasado, en la zona de 14,60, ha vuelto a tantearla pues en noviembre, diciembre del año pasado, y nuevamente ha fracasado. Ha hecho otro intento de recuperar, nada. Aquí, no sé si lo pregunta porque tiene posiciones tomadas o si es para entrar. Yo no veo ningún motivo para entrar. Y es más, si ya está dentro, miraría con lupa el nivel de 13,40, que está prácticamente a un 1% del nivel actual, pero por debajo yo creo que las cosas volverán a ser bastante bastante peligrosas, ¿no? Sí. Así que no le veo estrategia, desde luego, para comprar, ¿no? Y sí, para estar muy vigilante de ese nivel.
Bueno, no nos aclaraba si ya tenía una posición en el valor o estaba pensando en comprar. En todo caso, vamos a ir con más nombres. Por ejemplo, Amazon en Estados Unidos y Deutsche Telekom, mercado alemán. Nos pregunta por estas dos compañías Pablo, que nos escribe. Quiere saber su opinión sobre una posible entrada en Amazon, en qué niveles entraría y con qué stop. Y con respecto a Deutsche Telekom, si puede ser que se quede ya con subidas muy lentas y más aburrido, está pensando en vender la posición que tiene en Deutsche Telekom, que no nos dicen qué nivel la tiene, y coger parte para invertir en otros valores. Así que tiene dudas. Primero vamos con Amazon, porque ahí lo que está pensando es comprar. ¿Compraría ahora, Roberto, Amazon?
No, yo no veo. A ver, ya per se y por el escenario que yo manejo como más probable a nivel general, no me parece una buena idea comprar, ¿no? Pero sí hay títulos, incluso dentro de las FANG, que pueden tener un aspecto bastante mejor como para comprar. Casos de Microsoft o de Apple, no Amazon. Amazon no ha podido ni siquiera con la resistencia intermedia que plantea en el entorno de 101, y ahí es precisamente donde se ha girado, ¿no? Como era para comprar, no. Que se eche un vistazo a Microsoft o Apple, que tienen mejor aspecto, y que además, sobre todo, Microsoft suele ser bastante más noble, el más noble de todas las FAANG, ¿no? Y Deutsche Telekom, pues qué voy a decir, es que es la niña de mis ojos. hace mucho tiempo que vengo diciendo el más. Aún sin ser ni mucho menos mi horizonte de inversión, siempre lo digo, cuando me preguntan por un título de largo plazo, Deutsche Telekom. ¿Por qué? Pues porque puede no tener freno. Una vez que se fue y que logró superar la resistencia tan brutal que tenía en el entorno de, 16.75, y ahora, recientemente, superando los 19, es que no tiene resistencias, porque pensemos que el primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci a toda la caída histórica, ojo, desde el año 2000, el primer nivel es 42.75, es decir, duplicar exactamente el precio actual. Por lo tanto, y aquí lo está demostrando, es una de las mejores opciones. Ahora, se está planteando yo desde luego si...
Vamos a hacer una cosa, vamos a retomar si le parece la llamada, aunque nos queda poquito tiempo para pausa, porque justo de repente le hemos empezado a escuchar un poco mal, Roberto. Le llamamos de nuevo y enseguida retomamos. Aprovecho yo para recordar a nuestros oyentes que son los auténticos protagonistas de este espacio, que pueden participar con nosotros, que tenemos un correo al que pueden enviarnos esas dudas, oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono que pueden utilizar si quieren intervenir con nosotros en directo, que es el 91-283-3333, 91-283-3333, y también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Estamos esta tarde resolviendo dudas, analizando gráficos de compañías con la ayuda de Roberto Moro, de robertomoro.com. Hemos estado muy pendientes de esas explicaciones que nos daba sobre Deutsche Telekom, la compañía alemana, que es una empresa en la que sí que mantendría, por lo que nos dice Roberto, posiciones, porque es una compañía, ha llegado a denominarla la niña bonita, ¿no? De las que tiene. 6:30 de la tarde, 5:30 si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en el consultorio de bolsa de esta tarde de viernes con Roberto Moro, de robertomoro.com. Seguimos enseguida retomando con esa segunda parte, con el análisis de más gráficos de compañías.
Porque te amo y me amas.
Pues estamos ya de nuevo, estamos en el consultorio de bolsa, segunda parte con Roberto Moro, de robertomoro.com, y creo que ahora ya le podemos escuchar perfectamente. Roberto, muy buenas tardes de nuevo.
Sí. Hola, ¿qué tal? Espero que sí.
Sí,
que
sí, sí.
Si me oye bien.
Sí, justo estaba entrecortándose un poco la señal cuando estaba rematando el tema de Deutsche sí. Telekom, que no sé si quiere decir algo más o no.
No, únicamente, además se lo planteaba el salirse porque ve que sube, pero pausadamente, pero es que no estamos en un escenario, al menos no de corto plazo, alcista, por lo tanto... Yo creo que cambiar ahora mismo es, como decía mi abuela, cambiar un burro por un pollino, ¿no? Así que, y es más, el pollino tampoco está muy claro cuál pueda ser, ¿no? Porque no hay títulos que tengan un claro aspecto alcista. No, no, yo me quedaría tranquilamente con Deutsche Telekom y solamente que gestione y que vaya dinamizando el stock de beneficios en función de su nivel de entrada, que como no nos lo dice, pues no... No le puedo comentar nada.
Uh-huh. Bueno, para todo tenemos refranes y frases hechas, ¿no? Sabiduría sí. popular. Desde luego que viene muy...
Las abuelas han sido una gran fuente de inspiración históricamente.
Bueno, vamos a continuar con más dudas. Por ejemplo, hay un oyente, Javier, que nos pregunta por una compañía de la bolsa canadiense que se llama Aurora Cannabis. El título, el ticker, mejor dicho, es AD Albacete.
Sí, lo tengo. Uh-huh. Es uno de los que sigo habitualmente.
Pues, sí. ¿Qué nos pregunta? Que si estaría en estos momentos para entrar.
No, no, no. De hecho, es uno de los títulos que aquí mencioné hace ya pues 3 semanas como una de las mejores opciones bajistas. Y fue precisamente al perder la zona de 1.12. Estamos en 0.95. Y con una secuencia que en ningún momento, ni siquiera en el más corto plazo ha supuesto alteración alguna de ese escenario bajista, así que no tiene toda la pinta de querer continuar cayendo, incluso de formar nuevos mínimos históricos. Bueno, tengo solamente registro histórico desde 2017, no sé si serán mínimos históricos, pero está a punto de conseguir romper el mínimo que nos ha dejado hace 4 jornadas. No, que fue en 0.90. Pinta sigue teniendo pinta muy muy bajista. Hmm. Al igual que en su momento también Tilray daba las mismas señales, ¿no? No sé por qué el sector está tan deteriorado cuando debiera suponer un bálsamo.
Hmm. Vamos a ir a escuchar a este otro oyente que nos ha dejado una nota de audio a través de WhatsApp y le contestamos, Roberto.
Muy bien. Buenas tardes. Me gustaría que los analistas me dijeran que tal ven a Plus Service y a OHL y cuáles son sus principales soportes de medio plazo para intentar una entrada en ellos. Muchas gracias, Pablo Madrid.
Bueno, pues quiere intentar una entrada en estos dos valores del mercado continuo español. Vamos primero con Plus Services, por ejemplo. Nos preguntaba uh-huh. por valores clave, soporte sobre todo. Plus hoy ha cerrado a 7,12. Ha caído un 0,84%. Roberto.
Bueno, donde ha cerrado es un buen soporte. Esa zona de 7,10 es un buen soporte, ¿no? Y lo que pasa es que solo un poquito más por debajo y ya el buen aspecto que tiene ya lo habrá perdido, ¿no? Pero sigue desde los mínimos en 5,60, sigue con una buena secuencia de máximos y mínimos crecientes. Bueno, pudiera ser una opción, no demasiado clara, pero es que es muy difícil encontrar ahora mismo una opción clara para largos, para compras. Y justo donde ha cerrado hoy es un soporte interesante, así que con un stop loss no superior al 3% puede ser una buena opción, ¿no? Y el otro era...
OHL, que también nos planteaba, bueno, nos decía el mismo argumento. Está pensando en entrar.
Bueno, hoy ha tenido una caída seria, lo cual simplemente lo ha llevado a buscar el primero de sus soportes interesantes, ¿no? De sus soportes importantes, que es la zona de 0,51. Justo ahí, nada más tocarlo en los mínimos intradiarios, es donde ha rebotado mínimamente, pero ha rebotado. Este puede ser un buen momento para comprar. Al fin y al cabo, por coste de oportunidad tenemos claro cuál es el nivel por debajo del cual ya no debemos estar. Es decir, ligeramente por debajo de 0,51, pues ya no hay que estar. Por lo tanto, sí, puede ser una buena opción para comprar ahora mismo y pensar en que vuelva a visitar niveles que ya hemos visto en el entorno de 0,63. Ahora bien, cuando del tirón hoy ha caído un 5%, eso siempre me preocupa, ¿no? Porque es que suele pasar algo que no, que se nos está escapando. Pero a nivel técnico, este puede ser un buen nivel para comprar, sí.
Vamos a mirar si le parece el aspecto técnico de Ferrovial, no porque nos lo pregunte algún oyente, sino porque es noticia la compañía. Tenemos comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que asegura que las empresas españolas pueden solicitar su cotización en Estados Unidos sin ningún impedimento, por lo que no sería necesario que compañías como Ferrovial trasladen su sede social fuera de España con ese objetivo, con el objetivo de cotizar en la bolsa estadounidense. Es la conclusión del análisis que ha llevado a cabo la CNMV junto con Bolsas y Mercados Españoles a instancias del Gobierno, que ha trabajado con estas dos entidades para valorar ese anuncio de Ferrovial de que va a trasladar su sede a Países Bajos para facilitar su salto a ese mercado, al mercado estadounidense. Si echamos un vistazo a Ferrovial por técnico, que hoy ha recortado como casi todo el mundo, salvo Celnex, ¿cómo está?
Bueno, yo creo que esto que acaba de comentar es más un aviso a navegantes que lo que pueda afectar a Ferrovial. Ferrovial es muy consciente, era antes de hacer el anuncio de su salida de España, era muy consciente de que, claro, que se puede cotizar en el mercado norteamericano a través de ADRs, ¿no? Por lo tanto, no es nada nuevo. Yo creo que es eso, un aviso a navegantes para cualquier empresa que se lo esté planteando. Que digan que no hace falta que se vayan, que pueden cotizar en Estados Unidos. El cotizar en Estados Unidos era solo uno más de los argumentos que esgrimió en su momento Ferrovial, ¿no? Probablemente, de hecho, no el más importante. Dicho esto, en términos técnicos, bueno, es que está metido en un lateral. Hizo máximo recientemente, pues en febrero, en la zona de 27,75, mínimos a los 6 o 7 días en 25,45 y está en 26,35, es decir, casi equidistante de ambos niveles, con lo cual está muy, muy parado, a excepción del día de hoy, que efectivamente ha tenido una caída relativamente importante, pero que aún así, con todo, se mantiene dentro de la directriz alcista que se inició en octubre, que es cuando todos los mercados tuvieron ese comportamiento alcista común, ¿no? Así que la verdad es que está totalmente falto de tendencia en este momento y bueno, quien esté dentro, pues no veo motivo para que se vayan, al menos no por la previsible evolución del precio en la bolsa española, pero tampoco veo ningún motivo para comprar, la verdad.
Bitcoin. Hay un oyente, Juan Carlos, que nos pregunta sobre la criptomoneda, si puede ser el actual un buen momento de entrada y un posible objetivo. Bueno, ahora que todo el mundo está pendiente de bancos centrales, crisis financiera, etcétera, pues bueno, parece que ha emergido un poco el Bitcoin.
Sí, además parece que empezando a ejercer esa condición de activo refugio que de siempre se le había negado, ¿no? Es más, era una argumentación recurrente pues prácticamente en todos aquellos que promocionaban el uso de las monedas, de las criptomonedas, y en esta ocasión sí parece que esté sucediendo así, porque que yo sepa no hay un claro motivo fundamental para el despegue que ha tenido, ¿no? Sobre todo porque ha sido capaz de romper una resistencia con la que no podía desde el verano del año pasado, la zona de 22.500. Ahora bien, ya se está enfrentando a la zona de los 30.000, 29.600, 30.000, que es una resistencia horrorosa, cuya superación sí daría pie a pensar a que como mínimo ya por fin va a ir a buscar algún nivel de corrección proporcional de Fibonacci de toda la caída desde los máximos históricos en 69.600. ¿Qué ocurre? Que estamos ya tan próximos a esos 30.000 que yo creo que eso debería desalentarnos para comprar en el momento actual, ¿no? Pues como dicen los cánones, En resistencias no se compra. Y estamos ante una resistencia de mucha consideración. Pero sí, también es verdad que a corto, medio plazo algo parece estar cambiando en su aspecto técnico y que desde luego se verá corroborado con precios por encima de 30.000.
687050600. Siguiente nota de audio. Vamos a escuchar la que nos dejaba este oyente.
Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle a don Roberto qué opinión tiene sobre el valor de Merlin Properties, que señale si puede ser algún soporte cercano y si lo ve conveniente para entrar. Y el otro ha sido una entrada que he hecho hoy en Philips a 15 euros. A ver qué le parece. Un saludo y muchas gracias, Fran, desde Córdoba.
Bueno, Fran pregunta por Merlin Properties, está pensando en la compañía. El sector inmobiliario está castigado, le viene mal esta coyuntura de subidas de tipos. Merlin Properties pregunta por nivel de soporte, por una posible entrada. Uh-huh. ¿Qué le podemos decir del gráfico del valor, Roberto?
Que el único nivel que puede empezar a proporcionar una cierta sensación de que puede ser bueno entrar en cortos es la zona de 7.25. Mientras tanto, sigue teniendo toda la pinta de seguir cayendo. De hecho, es uno de los títulos que recientemente he venido destacando como más probablemente bajistas, ¿no? Junto con Colonial, Unicaja, en fin, sí, sigue siendo muy bajista y de hecho ha perdido con mucha rapidez y contundencia el soporte interesante que planteaba en la zona de 8. Nada, ya se lo ha fulminado y parece camino de esos 7.25. Si llega ahí y ve que ahí se sujeta, bueno, ahí podemos empezar a plantearnos comprar. Mientras tanto, creo que en absoluto.
¿Y la posición abierta en Philips, que nos decía que la había abierto justo hoy, a 15?
Vamos a ver.
Al menos ese...
A 15.
Bueno. Sí, lo que nos decía.
Ha debido comprar más o menos a mitad de jornada.
A 14,80 es el precio de cierre después de caer algo más del 3%.
Sí, sí, sí. Comprado a 15, pues a ver, ha cerrado en todo el soporte. 14,80 es un soportazo. Fue, nos pilló ahí con un hueco en octubre a la baja. Resistencia enorme a mediados de noviembre, a principios de diciembre, soportazo a mediados de enero, vuelta a ser a constituirse en soporte en marzo, en fin, nivelazo, 14,80. Así que, teniéndolo como lo tiene comprado a 15, yo le diría que un 2% por debajo del precio de hoy a mí me obligaría ya a deshacer la posición. Mientras tanto, pues bueno, solo ha ido a visitar un soporte de momento. Si lo pierde, mala cosa.
Un correo de David pregunta por una compañía petrolera de Canadá. Vamos a la bolsa canadiense. Y este valor, el ticker, por si le sirve para localizarlo de forma más rápida, es MEG, M-E-G. Es una compañía, MEG Energy, en concreto es el valor. Por si es interesante tenerla en el radar de cara a entrar, a tomar una posición pensando en el medio plazo. Nos pregunta este oyente que es David. Sector petrolero.
Es Megit, ¿no?
A mí me parece MEG Energy. Y un cierre, de, bueno, y una
a
cotización...
Por MEG era, ¿no?
Sí, el ticket. MEG, MEG.
A mí me sale un título que se llama Megit. Y que es un encefalograma plano, o sea que desde hace mucho tiempo, así que
en la bolsa canadiense.
Sí, no, aparte de que dejó de cotizar en septiembre, no, este evidentemente no es.
Sí.
Pues no lo localizo.
Bueno, vamos vamos.
Si no le importa que me mande un correo electrónico que yo le contesto, es rmorobolsa@gmail.com y desde ahí le contesto. Lo digo por no hacer más intentonas que de momento no están fructificando.
Bueno, venga, vamos con otra nota de audio. Por ejemplo, vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado este oyente.
Diego desde Madrid, antes de nada enhorabuena por el programa. Quería hacer una pregunta a Jorge y otra a Roberto si es posible. A Jorge le quería preguntar por si entraría ahora mismo más en Faes Farma a medio y largo plazo o en Global Dominion. Sería un poquito por fundamentales cuál le parece mejor de las dos a medio y largo plazo. Y a Roberto le quería preguntar por una empresa que cotiza en el NYSE, el ticker es CHTR, Charter Communication. Me convence por fundamentales, entonces querría saber por técnico cuál puede ser un buen momento de entrada, pues si me lo podría buscar. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
Bueno, no nos está escuchando hoy, está en el parque, claramente.
No, yo me pongo el traje de catedrático y le contesto también por...
Pero bueno, le contestamos por técnico, para la parte de Faes Farma y Global Dominion, sí. Porque hablaba de elegir uno u otro, ¿no? Y luego hablamos de Charter Communications, si le parece. Entre Faes y Global Dominion...
A ver, Faes tiene un clarísimo nivel para poder entrar, a no ser que el mercado... el escenario general diga otra cosa, que es en 3.05. Es un nivelazo. 3.05, 3, es un nivelazo como soporte. Es más, con la secuencia que trae, desde 3.70 prácticamente, desde 3.70 ha dejado dos días con una velita de nada blanca. El resto, caídas horrorosas, ¿no? Por lo tanto, el nivel está claro. Más allá de los fundamentales, ¿no? Y en ese nivel puede ser bueno, y el otro era Global Dominion, ¿no?
Global Dominion, sí, DOM, el ticker, DOM, Bolsa Española.
Sí, lo tengo. A ver, yo creo que lo que está haciendo es una... Desde 4.10 ha hecho una caída a un tímido intento de rebote, pero tiene toda la pinta de volver a romper por debajo... del soporte que a corto plazo plantea en la zona de 3.50 y el nivel de soportazo de medio plazo está lejos, es 3.23. Por lo tanto, si ha de esperar o de tener expectativas, creo que son bastante mejores en Faes Farma, por técnico, ¿eh? Que en global dominio.
Y respecto al valor americano, en el Nasdaq Charter Communications, CHTR, nos decía el propio oyente, y si lo corroboro, que ese es el ticker del valor en el Nasdaq.
Vale. Pues también muy, muy mal aspecto, porque toda la subida que se inició cerca de 300 y que lo llevó... pues a principios de febrero hasta la zona de 420, por cierto, capitulando en las 3-4 ocasiones en que lo atacó en la media móvil de 200 sesiones, el precio ya se ha ido en los mínimos que ha tenido hace un par de semanas en 325, ya se ha ido por debajo del máximo nivel de corrección proporcional a esa subida. Conclusión, lo más fácil es que lo veamos nuevamente en el entorno de 300. Si ahí falta un 10% para ese nivel. Si llega ahí y aguanta, también se puede convertir por tercera vez en un buen nivel para comprar, porque los rebotes hasta ahora están siendo espléndidos desde esa zona de 300.
Tenemos al otro lado del teléfono a Daniel de Madrid. Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, señorita, buenas tardes.
Díganos.
Pues mire, quisiera preguntar al señor Moro si es un momento bueno para entrar, pues con visión de, no sé, de un par de meses, como máximo tres, en MAFRE y en Unicaja.
MAFRE y Unicaja. Muy bien. Gracias, Daniel. Muy buenas
Muchas
tardes.
Gracias.
Unicaja no. Ya he dicho antes que dentro del IBEX 35 es uno de los que más bajista me parecía, y el movimiento de hoy, perdiendo, al igual que ha hecho el índice sectorial bancario europeo, perdiendo los mínimos anteriores en precios de cierre, pues corrobora que no está, desde luego, en un buen momento, ¿no?
¿Y para cortos?
Y para cortos a mí no me desagrada en absoluto, sí. Lo que pasa es que el sector bancario está de tal manera que de un día para otro todo puede cambiar, ¿no? Pero desde luego, técnicamente sí está para cortos Unicaja, ¿no? Ya lo he comentado antes, junto con Colonial y Merlin Properties, son buenas opciones para cortos, ¿no? Y otra cosa es que se sitúe prontamente por encima de 1.05 y bueno, habrá recuperado en el medio plazo un cierto buen aspecto. Mientras tanto, sigue estando para cortos, ¿no? Y el otro era, que no me acuerdo...
Era Mapfre, también pensando con ese horizonte temporal de 2 o 3 meses, nos decía este oyente.
Si es que 2 o 3 meses ha pasado a convertirse en un largo plazo, tal y como están las cosas. Bueno, desde hace mucho tiempo, creo yo. A ver, a mí me transmite Mapfre toda la sensación, primero, de que de donde empezó a caer en la zona de 2,05, y también lo comenté aquí, era un nivelazo como resistencia, porque eran niveles que no se veían desde finales de 2019, y parece lógico que desde ahí haya acometido correcciones importantes, ¿no? Una corrección que en primera instancia lo ha llevado a un nivel de Fibonacci que es exactamente el 0,5, 50% de lo que fue toda la subida desde 1,48, ha rebotado, prácticamente no ha corregido en ningún nivel de Fibonacci a la primera pata de la caída y desde ahí vuelta a caer. Y además dejando un hueco en la jornada de hoy, ¿no? Por lo tanto, señales bastante bajistas y con bastantes probabilidades de irse como mínimo a la zona de 1,70, que es el máximo nivel de corrección a toda la subida. Así que, como la pregunta la planteaba para entrar, pues tampoco. Pero es que mucho me temo que el 95% de las preguntas que me han hecho hoy, que han sido para entrar...
Sí.
El escenario es que no está para entrar, ¿no? Lo primero es el escenario general y luego el particular. Hay algunos que pueden tener un buen aspecto particular, como ya hemos comentado que es Apple o Microsoft o Deutsche Telekom, que también hemos hablado de él, o L'Oréal. Pero saliéndonos de ahí, o esperar a que Red Eléctrica se vaya por encima de 16, puede ser también una buena opción para comprar. Pero todo lo demás está o indefinido, o no sabe, no contesta, o bajista directamente.
Venga, vamos a valorar dos valores que tiene otro de los oyentes que nos ha escrito en cartera, que son ACS y Meta. No nos dice el nivel, pero bueno, le podemos decir cómo están ahora mismo técnicamente los dos. Vamos a comenzar por lo más cercano, que sería ACS, Roberto.
A ver, ACS lo está haciendo de maravilla. ¿Cuál es el problema? Pues que en la zona de 30-40 tiene sus máximos históricos. Si la pregunta la plantea para comprar, a mí me parece poca chicha para encima tener el escenario actual que tenemos, ¿no? Es decir, por muy bien que quiera hacerlo en el contexto actual, ¿va a ser capaz de irse por encima de sus máximos históricos? A mí me parece que la respuesta debiera ser no. En todo caso, recuperará nuevamente un buen aspecto por encima de 29,50, pero ya digo, es que estaríamos a un 2-3% de sus máximos históricos. Yo no lo veo. Y mucho cuidado, si la pregunta la plantea porque ya está dentro, mucho cuidado con el soporte que plantea en 26,60, porque por debajo las cosas sí se pueden complicar en exceso.
Meta. Era el otro valor que también tenía en cartera este oyente.
Vale. Sí, que hoy está siendo capaz de subir un poco. Bueno, si es que los mercados americanos están prácticamente neutros. Tiene muy buena pinta, Meta, sobre todo, vamos, espere que voy a trazar este Fibonacci, que yo sin Fibonacci no soy nadie. No, tampoco soy gran cosa sin él o con él. A ver, muy bien, porque ha superado el primero de los niveles de corrección proporcional de toda la enorme caída desde sus máximos históricos en el verano de 2021 y que eran de nivel de $385. Luego se fue hasta 88,50, pero es que prácticamente ha triplicado su precio desde octubre del año pasado. Es decir, este movimiento que en Europa ha llevado a todos los índices a subir un 30% para Meta ha supuesto una subida casi de un 300%, ¿no? Y además lo bueno es que en el corto plazo ya se sitúa por encima del 0,38-2% de Fibonacci, de lo que fue toda la gran caída, ¿no? Siguiente objetivo, que por otro lado es una resistencia horizontal importante, en 237. Por lo tanto,
sí,
a mí me parece muy bien, tanto si lo tiene como si lo pregunta para comprar. Mira, decíamos que no íbamos a encontrar ninguno, pues este es uno que tiene buen aspecto.
Pues,
que luego hará lo que le dé la gana, ¿no? Pero desde luego el buen aspecto lo tiene.
Pues es un buen remate para el consultorio de esta tarde. Entonces, Roberto Moro, de robertomoro.com, gracias. Un placer, como siempre. Y hablamos la próxima semana con usted, con Fibonacci y con Jorge del Cantoya. Muy buenas tardes, buena semana.
Buenas tardes, cuídense. Chao.